Mirad, ¿os imagináis por un momento cómo sería una sociedad donde nadie mintiera? ¿Cómo sería una sociedad donde nadie mintiera? Sería un caos. No estamos acostumbrados. Sería un caos. Y digo esto porque nuestra sociedad está construida sobre un armazón de mentiras, donde los esposos mienten a las esposas, donde las esposas mienten a los esposos, donde los hijos mienten a los padres, donde los padres mienten a los hijos, donde las personas mienten al gobierno. Sobre todo en sus, ahora que viene la declaración de la renta, sobre todo en sus declaraciones de renta, donde mienten los educadores, mienten los científicos y mienten los medios informativos y mienten los políticos, sobre todo en época de elecciones, donde te hacen un montón de promesas y, como dice el dicho, prometen hasta ser elegidos y una vez elegidos, pues nada de lo prometido. Mirad, abundando en ello, en Portugal, en el año 2014, el gobierno portugués puso en marcha un programa llamado Fatura da Sorte. Esto lo sabrán muy bien los portugueses y los que hablan brasileño. Fatura da Sorte, ¿eh? Fatura de suerte. Para combatir el fraude fiscal y fomentar las facturas con IVA, en la que se sortea un coche para todos aquellos que presenten una factura con IVA. Y aunque esto se suspendió en el 2024, tienen intención de retomarlo en el 2026. Y a raíz de este anuncio, aumentaron las facturas con IVA un 50%. ¿Qué hacemos cuando hacemos una obra en casa? Ya sea de fontanería, de electricidad, de albañilería, y cuando termina el albañil o el fontanero te dice, ¿qué quieres la factura? ¿Con IVA o sin IVA? Eso es una prueba. Porque con IVA tienes que pagar igual a lo mejor 200 o 300 euros más, y sin IVA te lo ahorras. ¿Y qué hacemos? Claro, alguno puede decir, hombre, Higinio, o sea, una sociedad con tanta mentira, ¿no estás exagerando un poco? ¿No estás exagerando un poco? Pues creo, hermanos, que no estoy exagerando, puesto que a nadie debe sorprenderle todo esto, y más aquellos que tenemos un conocimiento de las Escrituras, porque estas describen a la humanidad no redimida, lo describe como hijos del diablo. El padre de mentira, Juan 8:44. Vosotros, les decía a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pues bien, por falta de esta honradez, por falta de esta integridad en las personas, pues ha hecho falta que los hombres tengan que hacer algo para dar aspecto de sinceridad y de veracidad en lo que se afirma o se promete. Y para ello, ¿qué tienen que hacer? Jurar. Juramentar. Por ello se jura o se obliga a jurar en los tribunales, por ejemplo, cuando se van a ocupar cargos públicos. Por ejemplo, cuando entras en el ejército, la jura de bandera, aquellos que hemos hecho la mili, hemos tenido que hacer eso en el periodo de instrucción, jurar bandera, la jura de bandera. Pero mirad, esta costumbre de hacer juramentos ya formaba parte de la vida de la sociedad en los tiempos bíblicos, inclusive también se había hecho patente en la iglesia y sobre todo en aquellas congregaciones, pero dominantemente judías, a las que escribe Santiago. Los juramentos eran una parte integral en la cultura judía y los judíos creyentes trajeron estas prácticas a las iglesias, Pues bien, esto es lo que está denunciando Santiago en este pasaje que ya ha leído Luis y que yo voy a volver a leer a continuación. Ese es el tema que hoy vamos a tratar. Santiago, capítulo 5 de Santiago, versículo 12. Estamos todos ya. Abrid vuestras Biblias o vuestras tablets o vuestros móviles. ¿Estamos todos? Hasta que os vea moviendo la Biblia no voy a hablar. Dice así la palabra de Dios en el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Como veis, el tema hoy es el creyente y el juramento, o cómo tiene que, otro título puede ser cómo tiene que enfrentar el creyente el juramento. Y mirad, y para desarrollar este tema vamos a considerar cinco rasgos en esta orden o en esta prohibición. El primero, vamos a hablar de la importancia de la orden, la importancia de esta prohibición. Hablaremos de la prohibición en sí, hablaremos del alcance de esta prohibición, de la enseñanza y también de la motivación. Entonces, el primer punto, la importancia en esta orden. Dice Santiago 5, la primera parte del versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, esta palabra sobre todo, pero sobre todo. Y cuando leemos este sobre todo, podemos preguntarnos, bueno, ¿con qué lo relacionamos este sobre todo? ¿Con el texto que le precede o con los siguientes? Bueno, es posible que tenga que ver con el texto que le precede, en tanto que los hermanos en circunstancias difíciles. No olvidemos que el texto anterior, ¿verdad? Ellos estaban siendo injustamente tratados por los ricos o por los patronos, porque no les pagaban el jornal cuando tenían que pagarles. Estaban siendo tratados y esto les puede llevar a jurar, ¿eh? ¿Vale? Y por eso puede tener relación, ¿eh? Y tiene sentido que tenga relación con el texto que le precede. Pero también, por otro lado, también puede tener relación con el texto que viene a continuación, porque a partir de aquí Santiago comienza a hacer una serie de amonestaciones finales. Es como si fuera una conclusión. Pero mirad, este que hemos leído, sobre todo, creo que es porque esta práctica de alguna forma estaba tratando algo sagrado, que es el juramento, algo sagrado, como lo es como tratar el nombre de Dios con menosprecio. ¿Cuántas veces decimos, Dios mío, ha pasado algo, Dios mío? O alguien tose y en vez de decir salud, no, decimos Jesús. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Eso es menospreciar su nombre. Tratamos, por eso digo, estamos tratando con algo sagrado, como es el uso del nombre de Dios. Y también no olvidemos, por otra parte, que este es el tercero de los mandamientos de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Éxodo 27. Y después de esa prohibición, ¿verdad?, de tener otro Dios, Éxodo 23, ¿no? Y también de hacer uso de la fabricación humana para poder acercarse a él, ¿no?, como son los ídolos o estatuas, ¿no? Por otro lado, también no olvidemos que Santiago, a lo largo de toda la epístola, ha puesto un énfasis particular en la doblez de la lengua casi en todos los capítulos. Dice, por ejemplo, capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O capítulo 2, versículo 12, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En el capítulo 3 también nos habló de lo difícil que es sujetar la lengua, exhortándonos también a que lo hicieran. Dice, de una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Capítulo 3, versículo 10. Y en el capítulo 4, prohibió que se hablara mal de un hermano de la fe. Capítulo 4, versículo 11. Vemos, por tanto, que Santiago está muy preocupado por cómo hablan los creyentes y aquí está volviendo a remarcarlo con el tema de los juramentos. Aunque ahora, ¿verdad? Como digo, ese es el matiz del juramento, ¿no? Porque mirad, es cierto que no podemos hacer cualquier cosa. Es cierto que no podemos hacer cualquier cosa, pero sí podemos decir cualquier cosa, ¿a que sí? Es cierto que no podemos robar, pero podemos decir barbaridades, ¿no? Barbaridades. Y tengamos siempre presente que generalmente, por la manera en la que hablamos, manifestamos lo que hay en nuestro corazón. Manifestamos lo que hay en nuestro corazón. De ahí las palabras de Jesús en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Y, por ejemplo, según Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19, mirad, tres son los pecados de la lengua y que Dios no solo aborrece, sino que abomina. Y por lo cual, esto deberíamos tenerlo muy en cuenta. Primero, la lengua mentirosa. Segundo, el testigo falso que habla mentiras. Y tercero, el que enciende rencillas entre hermanos. Esto es lo que Dios aborrece y aún su corazón abomina. Y creo que esto es importante porque esto choca contra una de las tres cosas que Dios demanda de nosotros. Miqueas 6:8. ¿Qué demanda Dios de nosotros según Miqueas 6:8? Alguno seguramente que lo conoce de memoria. Hacer justicia. Misericordia y ser humilde, ¿no? Pero sobre todo, hacer justicia, ¿no? Hacer justicia. Entonces, hasta aquí en el primer punto hemos visto la importancia de esta orden. El segundo punto, o segundo rasgo en esta orden es, bueno, pues la prohibición en sí misma, ¿eh? Segunda parte del versículo 12, la prohibición. No juréis ni por el cielo ni por la tierra. Y cuando Santiago habla de jurar, como decíamos en la introducción, está hablando de esas declaraciones que se hacen para dar veracidad a lo que se afirma o para comprometerse a hacer algo en el futuro. Mirad, en aquel tiempo, para los judíos, había dos clases de juramentos. Había un juramento de compromiso. Eran juramentos que usaban el nombre de Dios, y en este juramento se usaba a Dios como parte, por ello, tal juramento no podía ser roto. Pero también había un juramento no comprometido. Como ahora también hay muchos, no comprometido. Estos juramentos omitían el nombre de Dios, pero usaban frases sagradas como por el cielo, por la tierra o por Jerusalén, por mi cabeza, o alguna afirmación para acentuar la confirmación de lo que se juraba. Y estos juramentos no comprometían necesariamente a quienes los hacían, porque Dios no era considerado parte del juramento. Pues este es el juramento que aquí estaba denunciando Santiago, ese juramento sin compromiso. Y no solo Santiago, sino nuestro mismo Señor Jesús, pues estas palabras de Santiago son muy semejantes a estas. Mateo 5, 33, 37 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Pero sea vuestra palabra sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y mirad, cuando Jesús dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no está diciendo que esto fuera una enseñanza del Antiguo Testamento, sino que era una tradición rabínica, y esta tradición rabínica enseñaba que solo eran obligatorios los votos al Señor. Es decir, que para ellos solo era obligatorio todo aquel juramento que invocaba a Dios y todo lo demás, jurar por el cielo, por la tierra, por la cabeza, pues podía ser violado sin cometer perjurio. Al igual que hoy en día muchas personas en nuestra cultura invalidan su juramento cuando dicen tenía los dedos cruzados atrás, ¿verdad? Tenía los dedos cruzados. Es decir, que detrás de estos juramentos lo que había era pues un corazón mentiroso. Corazón mentiroso. Y esto mismo era lo que denunciaba también el Señor Jesús, condenando a los guías religiosos por esta práctica hipócrita. Mateo 23, 16 al 22. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que sacrifica el oro? También decís, si alguno, alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que ahí lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y es que jurar por cualquier cosa en el dominio de Dios, dice Jesús, lo hace a él, lo hace a Dios, parte del juramento. Porque ¿hay acaso algún lugar o algún momento en el que el hombre no se encuentre con sus juramentos en la santa presencia de Dios? ¿Hay acaso algún lugar o en algún momento en que el hombre no se encuentre con sus juramentos en la santa presencia de Dios? Y aquí llegamos al tercer rasgo en esta orden, el alcance de la prohibición. Dice, ni por ningún otro juramento. Mirad, me parecen importantes para saber el alcance de la prohibición estas cuatro palabras: ni por ningún otro. Ni por ningún otro. Y en el original, otro significa de la misma clase que los que ha mencionado anteriormente: ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que Santiago no está prohibiendo, no está prohibiendo todo tipo de juramentos, sino los juramentos de esta clase, aquellos juramentos que realmente pues no son necesarios. Mirad, aún en las palabras de Jesús, no juréis en ninguna manera, en Mateo 5:34 que hemos leído, tampoco estaba prohibiendo totalmente todo tipo de juramentos, porque si tomamos la frase conjuntamente con los versículos siguientes, podemos decirla de la siguiente manera: en ninguna manera juréis por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por la cabeza. Pero también, por otro lado, para apoyar el hecho de que Santiago no está condenando todo tipo de juramentos, encontramos textos en las Escrituras que testifican esto mismo. Por ejemplo, palabras de Pablo, que él usaba los juramentos empleando la frase «Dios es testigo». Romanos 1.9, 2 Corintios 1.23, Gálatas 1.20, etc. También el mismo Jesús respetaba los juramentos. Mateo 26. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Es decir, Jesús respetaba ese tipo de juramentos. Tú lo has dicho. También inclusive hubo ocasiones en el Antiguo Testamento en las que Dios exigió a las personas que juraran. Por ejemplo, aquellos que perdían un animal que se les había confiado y tenían que jurar que no lo habían robado. Éxodo 22, 10, 11, o el juramento que se le exigía a una mujer de la que había sospecha de infidelidad conyugal. Números 5, 19, 22. Y mira, también el mismo Dios exigía cumplir todos aquellos votos que se hacían en el juramento. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo aquello que le salió de su boca. O también en Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y solo le servirás y por su nombre jurarás. Por cierto, hubo muchos que hicieron votos, pero votos con mucha necedad, como por ejemplo el voto de Jefté. Jueces 11:30-36, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera a las puertas de mi casa o recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y yo lo ofreceré en holocausto. ¿Y sabéis quién salió a recibirle? Pues su hija. Qué voto más necio, ¿verdad? Y qué voto más innecesario. Mirad, también una evidencia definitiva de hacer juramentos, por ejemplo, sabiamente, no es malo. Bajo circunstancias apropiadas. Por ejemplo, la encontramos en el hecho de que el mismo Dios lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque haya duda de su veracidad, sino por la condescendencia para dejar un ejemplo de integridad que sigan los hombres. Por ejemplo, Hebreos 6, 13, 17. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, claro, ¿por quién va a jurar Dios? ¿Hay alguien mayor que Dios? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré y con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. En todas estas cosas que os he dicho, hay pues ocasiones en las que no es condenable el juramento. Por ejemplo, el juramento en los tribunales. La jura de bandera. La promesa del matrimonio. ¿Qué le dice el esposo a la esposa cuando se van a casar? Prometo serte fiel, salud. Bueno, son una forma de juramentar, ¿eh? En los cargos públicos, como antes hemos nombrado. Pero hay otras clases, o hay otras en las que sí podemos caer fácilmente, como por ejemplo cuando decimos, ¡Dios mío! ¿Cuál es el propósito de ese Dios mío? O Jesús, José y María. O Jesús. O que me trague la tierra ahora mismo si no digo verdad. O te lo juro por la vida de mis hijos. Digo, mira, qué juramento, ¿eh? Dice, ¿por qué no lo juras por la tuya? ¿Eh? Eso lo hemos oído alguna vez, te lo juro. Pues para ver, para dar que lo que está diciendo es verdad, yo te lo juro por la vida de mis hijos. Pues igual a lo mejor es mentira que se mueran los hijos. Bueno. En fin, esos son juramentos necios, vanos, ¿eh? Mirad, aquí llegamos al cuarto rasgo que quiero compartiros hoy, en esta orden, que es lo que nos enseña, en la enseñanza, Santiago, la cuarta parte del versículo 12, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Es decir, que Santiago está pidiendo una forma de hablar honrada, sencilla y sincera, en la que no tenemos necesidad de hacer complicados juramentos para convencer a los demás de ser veraces y de nuestra integridad. Y como hemos visto hasta aquí, Santiago no está prohibiendo, como he dicho, el juramento bajo circunstancias especiales, pero en circunstancias normales, la misma integridad y la honradez del creyente debería bastar para apoyar sus afirmaciones. Mirad, los creyentes debemos ser conocidos por personas que cumplen su palabra, sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de juramento, de tal manera que con un simple sí sea suficiente para cualquier persona, sobre todo si pensamos por un momento que ningún hombre puede tener poder para hacer nada. Como por ejemplo, ningún hombre tiene poder para cambiar su estatura. Tenemos poder para cambiar nuestra estatura, a algunos ya nos gustaría, sobre todo los que somos pequeños. Bueno, no tenemos poder. ¿Tenemos poder para alargar la mano? Tampoco. No somos como Mr. Fantástico, ¿no? Que sí tiene ese poder. Tampoco. Y es que todo el poder que el hombre cree que tiene, se lo da Dios. Todo el poder que cree que el hombre tiene, se lo da Dios. Porque en cualquier momento ese poder que el hombre cree tener, en un instante, puede desaparecer. Puede desaparecer. Por consiguiente, el hombre no tiene en sí mismo la capacidad de poder cumplir sus juramentos. No tiene esa capacidad, ¿eh? Por ello, el tan sabido, por ejemplo, cuando juramos en un juicio, dice, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y termina ahí. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. ¿Eh? Con la ayuda de Dios. Porque sin la ayuda de Dios podemos no estar diciendo la verdad. ¿En cuántos juicios habrán sido condenados inocentes por no decir la verdad? Qué terrible, ¿verdad? Que tengan que pagarse hombres, personas en la cárcel años y años, y luego ese juicio se abrió y dice, no, pues que era inocente. Por todo ello, creo que sería muy sano para nosotros memorizar aquellas palabras del apóstol Pablo, Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Efesios 4:25. ¿Y sabéis por qué? Porque con nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por último llegamos al último de los puntos, de los rasgos que hemos ido mencionando. La motivación. Para que no seáis condenados. La motivación, también podríamos llamarle el propósito. La motivación de no jurar. O el propósito, para que no seáis condenados. Vemos pues que la motivación para no jurar en vano o contra los falsos juramentos son las consecuencias que esto trae. Porque quienes lo hacen, dice Santiago, caen en condenación. Pero mirad, permitidme que me extienda en este terrible término que Santiago nombra de la condenación. Porque la condenación que Santiago tiene aquí en mente no es el castigo de Dios a los creyentes. No es el castigo de Dios a los creyentes, ya que en el original, en el griego, una palabra se llama crisis. Crisis nunca se emplea en el Nuevo Testamento para hacer referencia al castigo de los creyentes, puesto que en este caso se emplea otro término, un término que se llama paideu. Dice el mismo término que, por ejemplo, se usa en 1 Corintios 11:32, dice más, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos castigados con el mundo. O en Hebreos, cuando habla de la disciplina del creyente, en Hebreos 12, capítulo, versículos 6 y 7, y mirad, cuando encontramos en las Escrituras el término crisis, es para describir la condena y misericordia de Dios al destinar al infierno a todo aquel que demuestra falta de misericordia como consecuencia de no tener un corazón redimido. Mirad, este término, por ejemplo, lo encontramos más de 25 veces en el Evangelio, con la idea de dictar sentencia, el término crisis. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:22. También lo emplean en Hechos 8:33, cuando está describiendo el juicio de Cristo a manos de Pilatos. También lo usa Pablo para referirse al juicio de Dios a los pecadores. Y por otra parte, no olvidemos que aún el creyente, alguna vez o más de una vez, va a errar con la lengua, ¿o no? ¿Aquí hay alguno que nunca haya errado con la lengua? No hay nadie que levante la mano. O sea, eso quiere decir que todos hemos errado con la lengua, ¿no? Todos hemos errado con la lengua. Pues sí, Y así también lo enseña Santiago, Santiago 3:2. Porque todos, y se incluye él, todos ofendemos muchas veces. Y a veces nos quedamos sorprendidos de a quién ofendemos. A veces ofendemos a las personas a las que más queremos. Son las que más están con nosotros. Y nos quedamos sorprendidos. Todos ofendemos muchas veces. Y los cristianos a veces podemos caer en la mentira. Aunque mentir no sea una constante en un creyente, pero no por mentir en alguna ocasión somos condenados. Somos condenados. La condena de la que habla que Santiago es una solemne advertencia a aquellos que continuamente están blasfemando el nombre de Dios con juramentos mentirosos o usar el nombre de Dios sin necesidad de tener que hacerlo, porque eso mismo es otra prueba de la fe viva. En Santiago vemos, o sea, él está escribiendo, dice, vosotros sois creyentes. Bueno, pues ahora yo voy a deciros, para que seáis conscientes de qué es lo que tiene que demostrar que un creyente tiene una fe viva, ¿no? Y esto de los juramentos es también otra prueba de fe viva, que no los hagamos de una forma cualquiera, ¿verdad? Porque mirad, aquel creyente que se caracteriza por una vida de mentiras, pues lo que está haciendo es dar evidencia de un corazón que no está regenerado. Y la Biblia nos muestra que los mentirosos son hijos espirituales del padre de mentira, Juan 8:44, y todos estos van a ser condenados al infierno. Termino, hermanos, concluyo. Creo que en la congregación y también en nuestra vida cotidiana es importante, sobre todo, lo hemos leído, que procuremos no usar el nombre de Dios en vano. No usar, evitemos el Dios mío, oh Jesús. Evitemos, procuremos evitar eso. Por ello, esa prohibición de la que hemos hablado de no jurar, y si necesitamos reafirmar la veracidad de lo que estamos afirmando, abstengámonos de conjuros, de hacer cualquier tipo de conjuro. Te lo juro por mi vida, o que me trague la tierra. Abstengámonos de hacer ese tipo de juramentos. Sobre todo, ¿por qué? Porque si dices que me trague la tierra, a ver si te va a tragar. A ver si te va a tragar. Y te quedas sorprendido. Pues abstengámonos de hacer ese tipo de juramentos. O como te lo prometo, ¿no? En fin, etcétera, ¿no? Procuremos sobre todo ser íntegros con la fe que profesamos, porque esa integridad es lo que tiene que dar valor a nuestras palabras. Es decir, de ahí la enseñanza de la que hemos hablado, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque nosotros debemos hablar siempre la verdad, porque estamos sirviendo a un Dios que es de verdad. Estamos sirviendo a un Dios que es de verdad, como dice Isaías 65:16. Estamos sirviendo a un Señor Jesús que es la verdad. Juan 14:6, porque tenemos su palabra que es la verdad. Juan 17:17, y porque en nosotros mora el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Como dice Juan 16:13, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Dos veces. Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Y porque tendremos que dar un día cuentas de toda la palabra ociosa, y cuando hacemos juramentos sin sentido serán palabras ociosas, y un día tenemos que dar cuenta cada uno de nosotros en el tribunal de Cristo. No para ser condenados, pero sí para ausencia de recompensas. Sí para ausencia de recompensas. Hasta aquí. Señor, bendiga su palabra. Hoy hemos tocado el tema de los juramentos y espero que por lo menos nos haya quedado más claro, ¿no?, la importancia que tiene esto también en nuestra boca, ¿no?, en el tema de los juramentos. Vamos a ponernos de pie, tenemos un tiempo de oración y terminaré yo con una oración, ¿vale?